Entrevista Central.
Volvemos con más Estudio Z. Antes de ir al corte conversábamos con Paula sobre la aprobación de la ley de la canasta higiénica menstrual. La canasta consiste en una partida mensual de dinero destinada a aquellas personas menstruantes beneficiarias de la tarjeta TUS. La ley apunta a mejorar la calidad de vida de las personas menstruantes más vulnerables y fomentar la conversación sobre la menstruación con un aspecto natural.
Ahora recibimos a la diputada colorada María Eugenia Rosselló, impulsora de esta ley e integrante de la Comisión de Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes de nuestro país. Bienvenida.
Gracias, un gusto estar con ustedes en este primer programa de la Uniradio, que realmente es un honor por estar con ustedes y conversar con la audiencia.
Buenos días, María Eugenia. Bueno, primero para empezar, ¿por qué es importante la aprobación de esta ley, siendo que es la primera enfocada en combatir la pobreza menstrual?
Bueno, es importante justamente por lo que acabas de decir. En Uruguay hay miles de niñas, adolescentes y mujeres que no cuentan con el acceso a estos productos de gestión menstrual y por lo tanto detectamos esta situación, trabajamos en buscar una solución y bueno, y la solución que encontramos más viable era introducir esta partida dineraria a la tarjeta Uruguay Social para que ellas puedan todos los meses adquirir estos productos durante todo el proceso, ¿no? Son casi cuatro décadas que menstruamos y bueno, y nos parecía fundamental que sea a través del Ministerio de Desarrollo Social y además primero focalizarnos en esta población que es extremadamente vulnerable y que claramente están atravesando una situación terrible y desgarradora por no poder contar con estos productos.
Sabiendo que el proyecto lo presentaste en el 2020 y recién ahora fue aprobado, ¿qué dificultades experimentaste para lograrlo?
Bueno, dificultades muchas. Primero que nada, se puso el tema sobre la mesa, un tema que es tabú. Como bien saben, la menstruación es un tema tabú. Hay miles de eufemismos para referirse a la misma. Pero bueno, nosotros tenemos un parlamento con mayoría masculina, por lo tanto también esa fue una de las principales barreras. Luego también la parte económica, ¿no? El convencer a las autoridades de que, bueno, de que más allá del costo estamos hablando de un tema de salud, es un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución. Por lo tanto, todas estas personas que hoy no pueden contar con estos productos ven afectado, ven vulnerado ese derecho y por ese lado yo quería convencerlos de algún modo. Y además Uruguay siempre ha sido un país de avanzada en materia de derechos y bueno, y para mí era muy importante que en este periodo de gobierno como mujer, como legislador y como miembro oficial de este gobierno poder implementarse esta ley es bien importante porque es un antes y un después. Digo, el no poder contar con estos productos a estas mujeres, a estas niñas, a estas adolescentes, las excluye de su participación social activa, ya sea ir a la escuela, ya sea ir al liceo, ya sea ir a trabajar, y claramente también provoca riesgos como infecciones graves, en fin, riesgos para la salud, ¿no? Porque utilizan otros métodos que no son los más fiables y muchas veces provocan enfermedades graves que a la larga traen consecuencias. Así que uno trata en el debate, en los argumentos, en la defensa, en el diálogo permanente que hay en el Parlamento, generar esos consensos en base a estos argumentos. Y bueno, creo que fue lo que primó y fue lo que los legisladores se sensibilizaron con esta temática al conocer esta situación. Y bueno, y obviamente que lo votaron por unanimidad, así que estamos muy contentos.
Bien, con respecto a eso, ¿por qué crees que la aprobación tardó tanto tiempo en aprobarse?
Y bueno, a veces son temas que en el Parlamento, los tiempos del Parlamento a veces son muy lentos para algunos temas y para otros no. Como te dije recién, hay temas que son desconocidos y o que quizás, bueno, no hay demasiada información. Por lo que te mencionaba recién, al ser un parlamento con mayoría masculina, a veces hay temas muy femeninos que se dificulta abordar, y bueno, este fue uno de esos.
Claro.
Pero lo importante es que más allá de la duración del tratamiento, porque este fue mi primer proyecto de ley cuando asumí en 2020, y se aprobó ahora, a los 4 años de haberlo presentado, yo creo que lo importante acá es que se aprobó y que es ley, y que fue unánime en diputados y se aprobó por mayoría en senadores, y que el próximo gobierno, en el próximo presupuesto quinquenal, le va a poder asignar estos recursos que son tan importantes para que puedan acceder a estos productos.
En agosto del año pasado, tú también solicitaste al Poder Ejecutivo la exoneración de impuestos a los productos menstruales como toallas higiénicas y tampones. ¿Hay algún avance con respecto a eso?
Bueno, ahí nosotros también es un tema que, obviamente, que para nosotros, más allá de esta población vulnerable que nos acercamos con esta ley aprobada, Hay una realidad, en Uruguay estos productos tienen un IVA de un 22%, son considerados de perfumería, cuando son productos de primera necesidad básica, como ustedes totalmente, bien saben. Sí. Nosotros no elegimos menstruar, es inevitable, es por el solo hecho de ser mujer, menstruamos, así que, y son casi 4 décadas de nuestra vida, y todos los meses tenemos que adquirir estos productos, y que tengan un 22% de IVA los encarece, obviamente, y también nosotros nos gustaría y anhelamos y tenemos la esperanza de que en el próximo gobierno podamos llegar también a una reducción de ese IVA que llega a un 10%, que es lo más óptimo, para que sea un primer paso, ¿no? Luego, para mí, tendría que tener un IVA cero, ¿no? Porque claro, claramente estos productos, bueno, es bien importante que podamos acceder todas las mujeres, sin importar nuestra situación económica, porque es algo que primera tenemos que usar sí o sí todos los meses y pagar más por algo que es una obligación, es bastante injusto. Y además, esto se suma también a las barreras que ya tenemos las mujeres, ganamos menos, somos las más pobres, no solamente en Uruguay, en el mundo entero, y que por el hecho de ser mujer y menstruar tengamos otra barrera para poder avanzar en nuestra sociedad, es claramente es preocupante, me entristece, y creo que es lo que tenemos que seguir trabajando para que, bueno, se entienda de la necesidad urgente de poder reducir este IVA para que todas podamos acceder con el costo menor posible.
Además de lo que nos acabas de contar, ¿qué otras políticas públicas crees que se deberían implementar para garantizar el derecho a la salud de la higiene menstrual?
Bueno, eso es uno, ¿no? El poder reducir el IVA y el poder llegar al IVA cero es otra medida, porque esto incluiría a todas y no solamente a las más vulnerables o a las más pobres. Creo que sería lo más justo, ¿no? Claramente, también yo veo muy positivo que se pueda hablar del tema, que se pueda introducir el tema en las escuelas, en los liceos. La educación sexual y reproductiva es muy importante. La educación es prevención. Y no solamente prevenimos, no solamente a la hora de informar acerca del cuidado que hay que tener para evitar enfermedades, como dije al principio, sino también el embarazo adolescente, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos en Uruguay, y que bueno, y que creo que con educación todos esos temas que son tan importantes, esas realidades que nos golpean día a día a nosotros, sería de una manera estaríamos previniendo que sucedan.
Correcto. ¿Y por qué crees que es urgente que se traten estas problemáticas? Además de lo que hemos mencionado de cómo está la situación actual en el país y tal, ¿por qué otro lado también podría ir?
¿En qué sentido?
En el sentido de, no sé, capaz ahora una vez logrado que se cumplió esta ley, ¿cómo crees que puede ahora actuar una vez que está establecida?
Y bueno, nosotros esta ley ya se votó en el Parlamento, estimo que ya el Poder Ejecutivo ya la promulgó. Esta ley necesita recursos, estos recursos van a ser votados el siguiente año en el presupuesto quinquenal. Y bueno, y a partir de allí va a ser el Poder Ejecutivo quien reglamente la ley y va a ser quien dispondrá las pautas para su reglamentación. Yo estimo que lo que va a hacer el Poder Ejecutivo cuando se reglamente, más allá de obviamente asignarle los recursos necesarios, que no son muchos, marcar las condiciones para poder garantizar que realmente quienes tengan que tener este beneficio lo tengan y que no se abuse el mismo. Esa es una preocupación también que se planteaba en el debate previo a su aprobación, cómo lograr que estas mujeres realmente con este dinero realmente accedan a estos productos. Bueno, eso también lo hemos venido solucionando a través de la APP del MIDES, que es una forma también de fiscalizar que se puedan comprar estos productos y bien, no otros. Bien. Pero también ver la forma de que, bueno, de un pediatra o médico ginecólogo pueda garantizar que se comience y que se finaliza en esta etapa de nuestra vida, para de algún modo también estar cuidando nuestros recursos, que son fondos públicos y que es bien importante también cuidarlos.
¿Considerás que el acceso a productos de higiene menstrual debería considerarse como un problema de salud pública? ¿Y por qué?
Sí, claro, es un problema de salud pública no poder acceder a estos productos por las causas que te mencionaba recién. El no acceder a estos productos provoca enfermedades graves. Estas mujeres que hoy no cuentan con los productos de gestión menstrual utilizan otros métodos que no son los más fiables, desde cartón, hojas, colchones, bueno, cosas que ustedes ni se imaginan, que no reúnen las condiciones de higiene necesarias para poder ser utilizadas y que a la larga traen consecuencias graves, porque traen infecciones graves en el tracto urinario, enfermedades ginecológicas.
Y eso desencadena otros problemas.
Y eso desencadena,
¿no?,
otros problemas que claramente también le va a salir caro al Estado, porque tener que atender a estas mujeres enfermas le va a salir caro al Estado. Y por ese lado también, uno, cuando hablaba de la importancia de que, bueno, si no te gusta darle la plata para que se compre el producto, bueno, vamos a prevenir para que no te salga caro a vos en el bolsillo después mantenerle el tratamiento a esta persona. Así que, como verán, utilicé varios argumentos para poder convencerlos, pero creo que no, más allá del argumento para convencerlos, digo que es gravísimo que hoy en día haya niñas que no puedan ir a la escuela porque están menstruando. y porque, bueno, y lo que sucede cuando no se tienen estos productos, es desgarrador los testimonios y es muy triste. Entonces, yo creo que el Uruguay, como es Uruguay, es un país que ha estado siempre a la avanzada en materia de derechos, que siempre ha estado protegiendo y velando por la salud de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, que hoy algunas tantas miles, son casi 80.000, no puedan acceder a estos productos, es muy triste y yo no quiero ser Uruguay. Así que por eso estoy muy contenta de que esta ley haya podido ser votada en este periodo, yo como legisladora, y además porque yo no concibo que el género sea una barrera más para avanzar para las mujeres. El género no puede ser nunca una barrera, y mucho menos menstruar. Así que creo que está bueno que se haya aprobado esta ley. Hay que seguir avanzando en otras políticas, obviamente, hay muchas cosas más para hacer, un montón. Eso es un primer paso, no es la solución, pero bueno, por lo menos le estamos dando la posibilidad de que todos los meses puedan tener estos productos que son bien importantes.
¿Y notan alguna diferencia entre Montevideo y el interior del país, por ejemplo, en cuanto al acceso de los productos?
Sí, la realidad es igual en todos lados. Uh-huh. Claramente es una realidad que impacta a todas las mujeres pobres de todo el país. Esta ley, bien, buena esa pregunta, porque abarca a todas, ¿no?, las personas menstruantes de los hogares que reciben la tarjeta Uruguay Social, a cada una de las integrantes que están en edad de menstruar, desde los 11 hasta los casi 50 años, siempre que haya alguien que lo certifique, obviamente, pero eso, como te dije recién, va a ser el Poder Ejecutivo que lo reglamente. Bueno, están todas en la misma situación. La realidad es igual en todo el país. Uh-huh. Así que, bueno, es muy preocupante.
Desde el Frente Amplio también se presentó un proyecto de crear una canasta menstrual. ¿Mantuvieron algún diálogo con la oposición en el tratamiento de su proyecto?
Mira, el Frente Amplio en el Senado, con la senadora Amanda de la Ventura, presentó un proyecto de ley que iba más o menos similar a lo que yo ya había presentado en 2020, pero ella lo apuntaba más a que se hace, quien entregara estos productos, ya iba a que se entregara el producto y que sea a través de ACE. No me parece mal. Nosotros entendemos que entregando el producto le estamos quitando posibilidad al comerciante del barrio, de la zona, a que venda el producto. Entonces, como son comercios que no son las grandes cadenas de supermercados, no queríamos lograr ese impacto negativo en el pequeño comerciante, que hace un esfuerzo para poder adquirir estos productos y poder venderlos también. Claro. Entonces, fue algo que nos recomendaron en su momento cuando empezamos a trabajar en este proyecto de ley. Creímos que ir por la línea de entregar el dinero y que se pueda ser controlado debidamente, creo que era lo más lógico y oportuno. Y además, algo que es importante aclarar también, este monto de los 1.200 pesos por año, uh-huh, nosotros lo calculamos en base al costo de las toallitas de higiene menstrual. ¿Y por qué? Porque los tampones son carísimos y las copitas de higiene, sí, menstrual, que es algo nuevo, que es mucho más amigable con el medio ambiente, no son para este tipo de público que nosotros queremos acceder, porque requieren una cierta, primero que el tampón, una cierta educación para su utilización, y las, sí, copitas requieren una limpieza, una esterilización.
Sí, una higiene constante.
Son hogares que no cuentan, lamentablemente, muchos con estas condiciones, con esto para poder higienizarlo debidamente, y no queríamos darle un problema realmente a estas personas, sino una solución, y por eso el costo es en base al precio de las toallitas de gestión menstrual.
Perfecto.
Tú mencionabas que estos eran los primeros pasos que están haciendo. ¿Qué otras medidas crees que se podrían implementar a futuro?
¿Sobre este tema?
Sí.
Y bueno,
en general también la situación de las mujeres, ¿no?
Bueno, hay un montón. Te puedo hacer una lista, un cuaderno entero de cosas para avanzar todavía. Las mujeres tenemos muchas barreras para avanzar en nuestra sociedad, desde que ganamos menos que los varones, la brecha salarial sigue siendo un tema, un 23%, el tema de los cuidados. Yo creo que tenemos que fortalecer un montón, hay que generar un montón de políticas públicas que sirvan para derribar todas esas barreras que aún persisten lamentablemente en nuestra sociedad. La participación política activa de la mujer es fundamental, ya sea en el legislativo como en el ejecutivo, para tratar temas, entre otros, como este, como el que planteó Cristina Lustenberg con el tema de la primera infancia, que respaldamos y que salió también en este periodo. La mujer tiene otra sensibilidad y es importante que esté ocupando cargos de decisión, porque es muy valioso el aporte femenino. Y favorecer también el sistema de cuidados, ¿no? Hoy hablamos, está muy en el tema de la pobreza infantil, porque bueno, estamos en campaña electoral y todos los partidos en sus programas de gobierno están hablando de eso, obviamente, porque a todos nos preocupa, a todo el sistema político le preocupa esta situación, claramente. Es un problema que tenemos de hace décadas. Pero creo que con nosotros, cuando hablamos y argumentamos en cuestiones fundamentales para poder erradicar la pobreza infantil, es fortaleciendo justamente políticas públicas que sirvan para darle más educación a estos hogares, ¿no? A estos hogares que tienen estos niños a cargo, que viven en situaciones de extremada pobreza y que su madre, por lo general, el 68% de los hogares donde viven estos niños pobres son mujeres, son hogares monoparentales. Mm. Bueno, dotarlas de recursos como, bueno, educación, cursos, capacitaciones, fortalecerlas para que puedan salir adelante, salir a trabajar y que dejen de ser un hogar vulnerable económicamente. Así que creo que hay muchísimo por hacer todavía, un montón. Nos quedamos cortos, yo soy miembro de este gobierno, soy, como ustedes saben, soy legisladora por el Partido Colorado. Me encanta poder cambiar realidades de la gente. Yo estoy en política por eso, milité toda mi vida porque tengo vocación y porque lo hacemos de corazón, porque queremos transformar la vida de la gente. Creo que es importante. Y en estos 4 años y medio, casi que van, casi 5 que va de este gobierno, creo que nos quedamos cortos porque nos pasaron un montón de cosas, de adversidades que tuvimos que ir solucionando, como ustedes ya saben, que no vale la pena mencionarlas para no aburrir, pero creo que hay mucho más por hacer. Este gobierno hizo mucho, pero hay mucho más por hacer y por eso es que, bueno, estamos trabajando también en ideas para poder encararlas en el próximo gobierno, que también son bien interesantes.
Perfecto. Con respecto a eso, te iba a consultar si justamente ves este proyecto como el preámbulo a nuevos, nuevas circunstancias que tengan que ver con el carácter femenino, ¿no? En las leyes, ¿no?
Sí, eso depende de los legisladores. Yo creo que hay que ser disruptivo, ¿no? Yo creo que lo fui. Cuando presenté este proyecto de ley, fue como una bomba, porque como que nadie entendía nada, tuve, bueno, desde agresiones en las redes hasta gente que estaba contenta por el tema que se había planteado. Creo que hay que tratar estos temas sin temor, porque ya les digo, le estamos solucionando la vida a 80.000 mujeres, en este caso con esta ley, que no cuentan con estos productos y que a la hora de elegir entre un plato de comida para los hijos o el producto, obviamente van a elegir entre un plato de comida para los hijos. Eso es obvio. Y además estamos hablando de salud, que es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución. Así que para nosotros es fundamental proponer este tipo de temas. Creo que hay mucho más por hacer. Y bueno, y hay que tener la valentía, hay que tener la visión también de los temas para poder ponerlos sobre la mesa y también tener la capacidad de diálogo para generar los consensos y que se voten. En este caso, un diputado fue por unanimidad. Así que eso es bien importante, que a pesar de que haya sido fue un proyecto presentado por una legisladora colorada, lo votó todo el sistema político, entendió de la importancia de que este proyecto sea ley y bueno, y está muy bueno también que la audiencia lo sepa.
Diputada, muchas gracias por este tiempo con nosotros aquí en Estudio Z.
Un gusto haber conversado con ustedes y los felicito, un buen trabajo. Gracias.
Muchas gracias.
Con ustedes, María Eugenia Rosselló, diputada por el Partido Colorado.
Seguinos en redes. Instagram, @Estudio Z. X, @Estudio Z y un bajo. Y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z.
Comodín.
Iniciamos entonces con nuestro espacio Comodín, en el que buscamos profundizar en algunas de las noticias más importantes de la semana. Hoy recibimos a Mateo y Genaro, quienes nos van a informar sobre la identificación de los restos que se encontraron el 30 de julio en el Batallón 14 y que son de Luis Eduardo Arión, según informó este martes el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale.
Efectivamente, este martes hubo una conferencia de prensa convocada por Percivale, donde se confirmó que los restos encontrados en el Batallón 14 son del militante comunista Luis Eduardo Arión, que fue secuestrado y desaparecido por la dictadura del año 1977, cuando él mismo tenía 51 años.
Bien, ¿podemos repasar brevemente quién fue Arión?
Por supuesto. Lo que dice la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente es que Arión fue detenido el 1 de mayo por el Departamento 6 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en lo que fue un operativo que se realizó contra los dirigentes del Partido Comunista que estaban vinculados al sindicato de la UTE y que fue interrogado por su vinculación con el militante comunista Oscar Tacino, también desaparecido en el año 1977.
Genaro, ¿esto fue antes de su secuestro y desaparición?
Sí, porque en realidad la cronología del caso es que él fue detenido el 1 de mayo y el 4 fue liberado. Posteriormente, su secuestro siguió el 14 de junio del 77, cuando Arión lo detuvieron en su domicilio en un operativo comandado, según se dice, por un hombre vestido particular que estaba acompañado de 4 soldados uniformados. Según los testimonios que recoge la ficha, los agentes de seguridad ingresaron pidiendo documentación y luego Arión fue conducido en una camioneta militar y llevado al centro clandestino de torturas que se encontraba en la tablada.
Volviendo a la conferencia de prensa que se realizó este martes, además del fiscal Percivale, estaba la antropóloga Alicia Luciardo, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, y Sabina Arigón, hija de Luis Eduardo Arigón.
Exactamente, sí, la antropóloga Alicia Luciardo, que es la coordinadora del grupo de investigación en antropología forense, afirmó que los restos óseos que se identificaron presentaban múltiples fracturas que podrían haber sido provocadas al ser golpeado con objetos contundentes.
Se estableció que los restos óseos no presentan lesiones traumáticas que permitan establecer con certeza la causa de muerte. Sin embargo, se ubicaron fracturas producidas por impacto de objeto contundente sobre la víctima en actitud de defensa. A su vez, se ubicaron fracturas en el área del tórax que, por su alineación y ubicación, nos permiten establecer, o por lo menos sugieren, que son producto de impactos contundentes. La multiplicidad de esas lesiones costales y su ubicación es posible que haya contribuido con la causa de la muerte.
A su vez, Taylor dijo que esta identificación confirma la existencia de un patrón establecido en ese predio que fue utilizado como un cementerio secreto para los desaparecidos.
Con una metodología que evidentemente albergaba el designio de que no fueran encontrados nunca. Entonces, de alguna manera, esto ratifica no solo todo el trabajo que se ha venido haciendo, sino también la metodología que los colegas antropólogos de la institución y el GIAF están llevando adelante.
Luis Eduardo Arigón es el séptimo hallazgo desde 2005, cuando comenzó la búsqueda de detenidos desaparecidos en predios militares.
El primero fue el del militante comunista Wagner Chávez Sosa, que fue encontrado el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando que era usada por la Fuerza Uruguaya. Posteriormente, los restos del militante comunista Fernando Miranda fueron encontrados a fines de 2005 en el Batallón 13 de Montevideo. Puntualmente, el maestro Julio Castro fue encontrado el 21 de octubre de 2011 en el Batallón 14, y el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario, Ricardo Blanco Valiente, se encontró el 15 de marzo de 2012 en el Batallón 14. Más acá en el tiempo, el cuerpo del militante comunista Eduardo Bleyer fue hallado el 27 de agosto de 2019 en el Batallón 13. Y de los más recientes, el 6 de junio de 2023 en el Batallón 14, aparecieron los restos de la militante comunista Amelia Sanjurjo, para finalmente llegar al 30 de julio de este año, donde se salió a luz el hallazgo del militante comunista Eduardo Arigón.
Es importante mencionar que son tres los cuerpos que se encuentran consecutivamente en el Batallón 14, lo que quiere decir que, bueno, es un lugar donde hay esperanza de que se puedan encontrar más cuerpos.
Correcto. Bien, muchas gracias Mateo, muchas gracias Genaro. Y bueno, llegamos al final de este primer programa. Esperamos que hayan disfrutado y recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en X con @-estudioz y en Instagram con @estudioz-.
Los invitamos a reencontrarnos el próximo miércoles en este espacio con la información más relevante de la semana. Nos vemos, Lucios.
Un saludo para todos. Hasta el miércoles.
Acá termina Estudio Z.